te pedimos que tu presencia en esta noche nos ilumine, que la expresión de tu amor esta noche para nosotros sea el corresponderte, Señor. Que nosotros estemos dispuestos a escucharte y que estemos dispuestos a obedecerte, Señor, en todo lo que tú nos digas. Y en esta enseñanza de Cantar de los Cantares, capítulo 7, en el cual vemos la intimidad de la pareja, en el cual vemos lo más profundo de la intimidad de un matrimonio, te pedimos, Señor, que nosotros busquemos también, con la misma motivación, con el mismo deseo que tenemos de estar con nuestros cónyuges, que tengamos ese deseo de visitarnos contigo, Señor, de poder tener momentos a solas, momentos en el espíritu, en que podamos escuchar tu voz, tu susurro, que a nuestros oídos, Señor, tú nos hables, que pongamos atención a todo lo que tú quieres. En este momento, llénanos con tu espíritu, Señor, y queremos sentirnos apartados de este mundo. Queremos sentirnos que tú estás con nosotros y que nosotros te apreciamos, porque tú te mereces nuestro aprecio, Señor. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cantar de los Cantares, capítulo 7. No hace mucho que habíamos hablado de la noche nupcial, en el capítulo 4. Habíamos hablado de este momento en que la pareja se entregan el uno al otro. Momentos de romance, momentos en que nuestro ser se transforma y nosotros sentimos algo diferente por nuestro cónyuge, por nuestra pareja, por nuestro amado o a nuestra amada. Y vemos que en el capítulo 7 el encanto, esa atracción que la esposa produce en el ser del esposo, aquí Salomón en este caso, no ha cambiado. Ya ha pasado un tiempo de matrimonio y vemos que Salomón sigue deseoso de estar al lado de la Sulamita, y vemos que la Sulamita corresponde de la misma manera. Parece que en este tiempo, a pesar, dijimos en el capítulo 6, a pesar de los inconvenientes que existen, porque no podemos negarlos, todos los matrimonios tenemos ciertos inconvenientes, pero por la relación que ellos tenían, por la amistad que tenían, por la manera como se trataban, por la confianza que se tenían, vemos que todos los problemas los solucionaban y volvían a continuar con esa amistad, con ese romance, con ese deseo de estar el uno con el otro. Entonces no había terminado este romance, a pesar de que el tiempo había corrido ya. El esposo continúa enamorándola. Oh, qué bonito es esos días en que uno se inspira por llevar una flor a su amada, y la amada, por verlo, se prepara para salir o cosas, hacen algo diferente para demostrar ese amor, ese aprecio. Y vemos aquí en el capítulo 7 que hay esa chispa todavía, esa chispa de amor que cada día se va agrandando, se va haciendo un fuego de romance, un fuego de amor. Y Salomón, que es un campeón de los piropos, la palabra piropos también se la traduce lisonjas, es un campeón de las lisonjas, de los piropos, de los adulos, la sigue adulando, le sigue diciendo cosas bonitas, pero no cosas únicamente por agradarla, sino porque él lo siente en su corazón, porque se inspira, es más, se vuelve romántico, poeta, y compara muchas cosas naturales que son hermosas, creación de Dios, las compara a su amada. Los piropos que el esposo comenzó en el capítulo 4 ahora se han amplificado. El capítulo 4, recuerden, fue la noche nupcial. Oh, Salomón empezó alabándola desde arriba, de la cabeza hacia abajo. Empezó por los ojos, me parece, y solamente se quedó hasta los pechos. Hasta ahí se quedó en esa ocasión. Ahora él va a empezar es por los pies y va a empezar a subir, a alabarla. La contempla. Él está, yo me lo imagino a él contemplándola, mirándola de pies a cabeza, así como la noche nupcial la miraba de la cabeza a los pies. Este tipo de amor, esa manera de admirarse, de mirarse, es lo que nosotros debemos de practicar con Dios. Nosotros debemos de alzar nuestros ojos al cielo y mirar alrededor y mirar hacia abajo y a todos los lugares y ver cuán grande es Dios. Y cuando vemos eso, nos llenamos de amor, porque vemos que Él ha hecho todas estas cosas para que nosotros las gocemos. Esa es la creación de Dios. El amor de Dios es así de inagotable. Así como Salomón no se ha cansado de amarla, así también Dios no se cansa de amarnos a nosotros. Así como el amor de Salomón no se ha agotado, el amor de Dios es inagotable por nosotros. Si tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, lo vamos a mostrar de una manera viva, de una manera bonita. No tendremos que ir de arriba a abajo proclamando que amamos a Dios, sino que lo vamos a mostrar en todo lo que nosotros hagamos y en todo lo que digamos. Dwight, no sé si aquí se pronuncia diferente, Dwight Litman Moody, aquí le dicen Moody o Moody, Moody le dicen aquí, ¿no? Moody. Él dijo, si tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, lo vamos a mostrar en nuestra manera de vivir. No tendremos que ir de arriba abajo proclamándolo, lo mostraremos en todo lo que hagamos y digamos. Qué hermoso, ¿verdad? Y así es como nosotros proclamamos el amor por nuestra amada. En la forma como nosotros nos comportemos delante de los demás hacia nuestro ser amado. Cómo lo alabemos, cómo lo presentemos. Y así es como el Señor quiere que nosotros hagamos con Él. Y cuando nosotros presentamos a Dios como verdaderamente es, sí lo conocemos. Porque por falta de conocimiento de Dios podríamos mal representar a Dios. Por eso es que es importante conocerlo a través de su palabra. Conocer todo lo que Él es, para que cuando se trate de hablar de Él, nosotros sepamos qué decir de Él. Es como cuando hablamos de una persona que no conocemos. No tenemos que decir, y si queremos decir algo, a lo mejor vamos a mal representar a esa persona. Vamos a decir algo que no es. Y nosotros, para poder representar bien a Dios, como hijos que somos de Él, nosotros debemos de conocerlo. Por eso es que es importante el estudio de su palabra. En el capítulo 4, vuelvo a decir, Salomón alaba la belleza de su esposa, comenzando por los ojos. La ve a los ojos y les dice, son como palomas, porque la paloma tiene esos, es un animal manso, y la mirada de la sulamita parece que era una mirada mansa, tranquila. Pero en este capítulo empieza a lavarla por los pies, y empieza a subir progresivamente hasta que se vuelve más íntimo, o más íntima su descripción. Versículo 1, leamos el versículo 1, capítulo 7 de Cantar de los Cantares. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Estas son palabras ya de categoría. Está describiéndola de una manera muy técnica. Le dice, tú no eres obra de cualquier chapucero. No sé si ustedes tienen esa expresión aquí. No es mala palabra, ¿no? De cualquier chapucero. Es decir, de alguien que hace las cosas a medias. Tú eres obra de un maestro, alguien que sabe lo que está haciendo, un escultor de primera. Eso es lo que le está diciendo. En el hebreo, la palabra pie, así como se la traduce en el hebreo, la palabra pie se traduce pasos también. Parece que la Shulamita estaba como danzando delante de él, moviéndose, a lo mejor susurrando una canción o algo, y se movía, y ella al moverse o caminar con él, su cuerpo, el movimiento de su cuerpo, le daba a Salomón una inspiración especial. Pasos, quiere decir pasos, refiriéndose al garbo, a la elegancia como ella se movía, de una manera femenina, una manera especial, el garbo en su andar. Los amados de Dios, debemos de tener un modo diferente de caminar, así como la Shulamita tenía un modo especial de caminar cuando estaba delante de él. Eso se llama también coquetería, ¿verdad? Una manera coqueta de expresarse, a lo mejor una sonrisa especial para su amado, un movimiento diferente delante de su amado, femenino. Y nosotros debemos de saber cómo movernos delante de Dios. Debemos de saber cómo expresarnos delante de Dios, cómo andar, para que Dios vea hermosos nuestros pies. Porque Salomón, al verla a ella y al fijarse cómo se movían sus pies, le dice: hermosos son tus pies. Es por ello que Isaías elogia los pies de los que llevan las buenas nuevas. En Isaías 52:7, si ustedes quieren abrir Isaías 52:7, es cuando expresa Isaías con emoción estas frases tan hermosas, que dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion: tu Dios reina. Entonces aquí está refiriéndose estas frases de Isaías a que Dios ve muy preciosos los pies, los pasos, el modo de caminar, la elegancia con que una persona, cuando está testificando de Cristo, le dice: oh, qué hermosos tus pies, estás caminando en una dirección correcta, estás moviéndote como deberías de moverte y estás hablando como deberías de hablar. Eso es lo que el Señor ve en nosotros, y esa es la comparación que nosotros podemos hacer entre el amor de Salomón por la Shulamita y la Shulamita correspondiendo a Salomón. Porque en este libro nosotros podemos ver la comparación, podemos comparar el amor de Dios con los hijos de Dios, con la esposa que somos nosotros, la iglesia. El calzado o sandalia, porque aquí habla Salomón de sus sandalias, dice: el calzado o sandalias que dan el mayor realce a los pies de esta princesa, porque también le dice princesa, hija de príncipe. Lo que le da la belleza a esta princesa son la humildad que ella tenía, la pobreza de espíritu en que ella se manifestaba. No era una mujer arrogante, sino que era una mujer humilde que se rendía al amor de su amado. Esta pobreza de espíritu y esta humildad es la que nosotros, los hijos de Dios, debemos de vestirnos para poder servirlo y para poder anunciar la paz de Dios. No podemos anunciar paz siendo violentos, ¿verdad? No podemos anunciar paz siendo arrogantes. Para anunciar la paz hay que anunciarla así como anuncia la paz una paloma que vuela, con dulzura, con tranquilidad. Y nosotros debemos de tener esa mansedumbre, esa tranquilidad, para poder anunciar la paz de Cristo, la paz de Dios, a un mundo que está perdido, a un mundo que necesita de Dios. Dice en Efesios 6:15, yo lo voy a leer, no tienen que ir ustedes. En Efesios 6:15 dice así: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Así es como nosotros, así es como el Señor quiere que nosotros caminemos, con el apresto, con la vestidura del Evangelio, que en todo momento nosotros presentemos la paz del Evangelio. Para el esposo, la belleza de su amada se compara a la obra maestra del más fino escultor, porque le dice, obra de mano de excelente maestro. Claro, si es una escultura, tiene que ser un escultor. Y le dice, tiene que ser un excelente maestro, lo mejor de lo mejor, un maestro. El Señor quiere esculpirnos a nosotros. El Señor está tallando en nosotros. Nosotros somos como rocas toscas, en bruto, cuando venimos a Cristo. Venimos a Cristo sin conocimiento de Él. Venimos a Cristo toscos, groseros, en el aspecto espiritual. Y el Señor empieza a esculpirnos y empieza a trabajar en nosotros. Y cuando Él termine la obra que Él ha empezado en cada uno de nosotros, va a ser obra especial de un maestro único. La mano de Dios trabajando en nosotros para hacernos la persona que Él quiere que seamos. Versículo 2, empieza Salomón a subir la mirada. Acuérdense que ahora está empezando por los pies y ahora empieza a subir su vista, la mirada. Y dice el versículo 2, tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida, tu vientre como montón de trigo cercado de lirios. ¿Cómo se puede explicar este versículo? ¿Verdad? El ombligo de la Sulamita lo compara con una taza de las usadas para mezclar los vinos finos. No sé si ustedes tengan conocimiento, pero estas tazas son unas tazas de fondo redondo, un poco hondas, a donde mezclaban las diferentes clases de vino para servirle al rey. El copero tenía que mezclar el vino primero, luego probarlo y saber si estaba en su punto y en su sabor para brindarlo. Y él compara el ombligo de la parte cóncava del ombligo de la Sulamita, lo compara con aquella taza y dice que es como una taza a donde se mezclan los vinos finos. Con esta comparación, Salomón le está diciendo que su cuerpo es tan deseable e intoxicante como el vino. Ustedes saben que si tomamos mucho vino, ¿qué ocurre? Nos intoxicamos. Pero para él, el vino lo deseaba tanto, lo quería tanto, le gustaba tanto, y él compara que el cuerpo de su amada era como tomarse una copa de vino, de un vino especial, de un vino fino. Estuve escuchando que hay una clase de licor que se llama Lepanto. ¿Qué clase? Eso es un brandy, ¿verdad? El brandy Lepanto. Que hay botellas que son tan especiales que cuestan hasta 12 millones de pesetas. Que cuestan 12 millones de pesetas. Una copita la venden por 500 mil pesetas. Qué exageración, ¿verdad? Pues yo pienso que Salomón no se refería tanto al precio del vino, sino que se refería a la calidad del recipiente a donde se servía el vino. Porque él está admirando, no el vino, sino que está admirando el cuerpo de la Sulamita. Ahora, cuando habla del trigo, el trigo era en aquellos tiempos el más nutritivo alimento que se podía encontrar en Palestina. Y entonces él le dice en la segunda parte del versículo, tu vientre como montón de trigo cerca de lirios. Lo que él está diciéndole a la esposa es, tanto deseo beber como deseo comer. Así como necesito el alimento y la bebida, así te necesito a ti. Y recuerden que Cristo también dijo algo similar. Cuando los discípulos querían invitarlo a comer, después de que Jesús había hablado con la se me fue la una.
La Samaritana.
Y los discípulos habían ido al McDonald's a comprar algo de comer. Y cuando regresaron, se encontraron que estaba hablando con esta mujer, con la samaritana. Y dijeron, Señor, queremos darte algo de comer. Dice, yo no quiero comer. Dice, mi alimento es hacer la voluntad de Dios. Y así debe de ser para nosotros, que nuestro alimento sea hacer la voluntad de Dios. Y así como es el alimento de importante para nosotros, está hablando Salomón de que el estar junto a su amada y acariciarla para él era como un alimento. Por eso dice, habla de trigo y habla de vino, que es comida y bebida. Versículo 3 y 4 habla de los pechos. Dice, tus dos pechos como gemelos de gacela. Esto se lo dijo ya antes, en el capítulo 4. Tu cuello como torre de marfil, tus ojos como los estanques de Esbón, junto a la puerta de Ban Rabín. Tu nariz como la torre del Líbano que mira hacia Damasco. Una vez más, Salomón compara los desarrollados pechos de su esposa con dos juguetonas gacelas. Ya les había dicho yo que las gacelas son animales muy ágiles y juguetones que brincan y saltan, y él, al ver los pechos de su amada, los comparaba con las gacelas, tal como lo hiciera en la noche nupcial, en el capítulo 4, versículo 5, al decirle que su cuello era como torre de marfil, prevalece la idea de que el marfil es un material muy fino y muy suave. Como ustedes saben, es un material muy caro. Estuve viendo un documental en el que tenían en unas naves los colmillos, marfiles, de 54,000 elefantes, que no los pueden elaborar, no los pueden trabajar los artesanos, porque no hay tantos artesanos que sepan trabajar el marfil. Es un trabajo muy fino, el marfil es un material que hay que saberlo tratar, y no hay tantos. Entonces tienen almacenado todos esos marfiles en bruto, esperando a que venga un artesano y lo tome y lo empiece a trabajar. Y aquí compara su cuello recto, ergido, lo compara como torre de marfil, pero es por la finura, por la elegancia de su cuello. En la noche nupcial, sus ojos, los ojos de la Sulamita, le parecieron a Salomón como dos palomas. Ahora son como estanques de Hezbón. En Hezbón, junto a las puertas del Bar Rabín, habían estos como lagos, y estos lagos de aguas tranquilas. Y él ve esas aguas y dice, son como los estanques de Hezbón. Tranquilos, claros, de agua pura, agua limpia, agua bebible. Y así también la pureza que él ve en los ojos de su amada lo inspira para compararlo con tremenda belleza natural. La comparación se debe quizás a la tranquilidad y pureza de las aguas de Hezbón, así su mirada tranquila y pura. La referencia que Salomón hace de la nariz de su esposa se refiere a la posición que tiene la nariz de la esposa en el rostro de ella. Y le dice, está perfecta en tu cara. Eso es lo que le está diciendo. Tienes una nariz perfecta en tu cara. No tanto que sea una nariz hermosa, sino que para él, todo el conjunto, al ver el físico de la esposa, él la veía preciosa. A eso se refiere. Versículo 5. Tu cabeza encima de ti como el Carmelo, y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey suspendida en los corredores. Para entender la comparación de la cabeza de la Sulamita con el monte del Carmelo, tenemos primero que entender o es menester conocer la situación de dicho monte, de dicho lugar. Es un lugar que está erigido majestuosamente entre el mar Mediterráneo y las llanuras del noroeste de Palestina, y es un espectáculo ver ese monte en ese lugar, porque cuando el agua empieza a evaporarse con el sol, y no sé si ustedes alguna vez han visto el agua evaporándose con el sol, que se ve como un poco turbio en el aire, y cuando esto es resplandor da, mirándolo, atravesando el monte, da una impresión muy grande, muy bonita, desde el llano, subiendo ese vapor. Así también la cabeza de la Sulamita está bien plantada, está bien puesta en el cuerpo que ella tiene, con ese cuello como de marfil y una cabeza para él muy hermosa, con un físico precioso para sus ojos. La cabellera trenzada, se piensa que la Sulamita tenía trenzas, y la cabellera trenzada de la Sulamita tiene al rey prendido de amor, lo tiene maravillado, él está contento, gustoso de su cabellera. Veamos el versículo 6. Qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso, oh amor deleitoso. Con esta expresión dice: estoy complacido y satisfecho, oh amor deleitoso. Es cuando, una comparación, cuando nosotros comemos algo que nos agrada y nos servimos, y hasta la expresión cambia, ¿verdad?, del gusto que nos da de haber saboreado algo. Y aquí nosotros debemos de imaginar a Salomón con un rostro de complacencia, con un rostro de agrado, de satisfacción, porque dice: oh amor deleitoso, es decir, para mí eres un deleite. Y esa es la manera como nosotros debemos de mirarnos delante del Señor. Que el Señor, como iglesia, nos mire como hijos de Dios, como la esposa que nosotros somos, que nos mire y diga: oh, me deleito con tu comportamiento, me deleito con tu manera de ser, eres hermoso, eres hermosa. Los hijos de Dios, cuando saborean los favores de Dios, cuando saborean los favores de Dios, no necesitan buscar satisfacción en el mundo. Porque una vez que saboreamos los deleites que Dios nos da a nosotros con la salvación, la forma como el Señor nos ha sacado del mundo y la manera como vivimos ahora, nosotros debemos estar tan satisfechos que no debemos de tener deseos de ninguna cosa mundana, sino que debemos de exclamar satisfechos: oh Dios, qué bueno eres. Oh Dios, cuán grande es tu misericordia. Oh Dios, cuán grande es tu amor por nosotros. El mundo provee satisfacción para la carne. Eso es lo que hace el mundo. Pero Dios proporciona felicidad al alma. Saben que el dinero del mundo no puede comprar la felicidad para el alma. El dinero del mundo puede comprar satisfacciones para la carne, pero el dinero no puede comprar la felicidad del alma. Y por eso es que nosotros, cuando buscamos la felicidad del alma, dejamos que Dios trabaje en nuestras vidas para que la proporcione, porque ese es un regalo de Dios. Solamente Dios puede hacerlo. Versículo 7, y vamos a leer hasta el versículo 9, la primera parte del versículo 9. No lo vamos a leer todo, nada más que la primera línea. Dice el versículo 7 al 9, la primera parte: tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Yo dije: subiré a la palmera, asiré sus ramas, deja que tus pechos sean como racimos de vid y el olor de tu boca como de manzanas. Y ahora viene la primera parte del versículo 9: y tu paladar como el buen vino. Hasta ahí está hablando el amado Salomón. Esta porción expresa el deseo de Salomón por su amada. La palabra deseo se queda corta. Es una ilusión que él tiene por estar con ella. compara su estatura con la palmera de los dátiles. ¿Conocen ustedes lo que son los dátiles? Y los dátiles son productos de una palmera, como la palmera de coco, parecida. Pero el fruto es en racimos, como la uva, pero son racimos bien grandes. Y Salomón compara los racimos de los dátiles arriba en la palmera como los pechos de su amada. Qué romántico que es Salomón, ¿no? Nos deja cortos a todos nosotros. Así como los dátiles provocan, porque aquellos que les gustan los dátiles, a mí me gustan mucho, pero los venden secos. Es un dulce muy sabroso. Así como los dátiles, uno los ve y dicen, oh, esos dátiles preparados, qué sabrosos. Pues Salomón los admira y los desea. Así como los dátiles provocan al paladar, así los pechos de la sulamita provocaban a los sentidos de Salomón, mirándolos. El amado quería saborear y enloquecer con la dulzura del amor del amado. Él quería saborear y enloquecer con la dulzura del amor del amado. Ahora la segunda parte del versículo 9 es a donde dice que se entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos, refiriéndose al vino, que son palabras de Salomón, y tu paladar como el buen vino. Esto debemos de entender así, es una misma frase, pero es una frase que la complementa la amada. Él empieza y ella la termina. Es como cuando una pareja están en su intimidad y entre beso y beso se hablan, y ella dice una cosa y él contesta otra y viceversa, y parece que ellos están dándose sus besos, porque desde el versículo 7 hasta el versículo 9, a donde estamos leyendo ahora, esta es una parte en la que se debe de entender de que la pareja están en un momento íntimo del romance y del matrimonio. La amada usa la misma imagen del vino, lo mismo que él está diciendo, porque él le dice, y tu paladar como el buen vino, porque él, al besarla, él saborea los labios y el paladar de ella. Y cuando está diciendo esto, dice, la amada contesta, ese vino que tú estás hablando, que se entra en mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos. Esa es una expresión espontánea. El cambio súbito de interlocutores, de que habla ella y que hablan él, primero el amado elogiando y de momento la amada correspondiendo, refleja la excitación entre beso y beso. Versículo 10. Yo soy de mi amado, y conmigo tiene su contentamiento. Hasta ahí. Aquí se reflejan tres etapas de compromiso. Tres etapas de compromiso. Primero, durante el noviazgo, ella se sentía segura. Acuérdense que el capítulo 2 habla del noviazgo, y en el versículo 16 dice, mi amado es mío y yo suya. Esa era una expresión de seguridad. Ella sabía que ella era de él, y que, perdón, que su amado era de ella y que ella era de él. Ahora, el segundo punto que vemos aquí es que después de la boda se sentía sumisa. Ella se sentía sumisa ante él. En el capítulo 6, versículo 3 dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. ¿Se dan cuenta las palabras? De expresión, de seguridad, y ahora aquí, primero de seguridad y ahora de sumisión, dice, yo soy de mi amado. No dice esta vez, mi amado es mío, sino yo soy de mi amado. Esa es sumisión, y mi amado es mío. Ahora, durante el periodo de ajuste, en el matrimonio siempre hay un periodo de ajuste, en el que se conocen cuánta bulla hace el esposo cuando duerme, en qué forma ronca, y la esposa, si a lo mejor a ella le gusta hablar mucho, o a lo mejor se despierta en la noche y habla en la noche, o es nerviosa, o a lo mejor en los alimentos, cuando cocina, cuando eran enamorados ella no cocinaba para él, y ahora que ya están casados, ella cocina, y cuando ella cocina, él se encuentra que no sabe si la comida va a ser buena o no. Me acuerdo la primera vez que Yolanda, y esto va a quedar grabado, pero que el Señor me perdone, me acuerdo que hizo un arroz, pero fue de los nervios, porque ella sabía cocinar arroz, y se le quemó el arroz. Y en ese tiempo vivíamos en casa de mis padres, y mi mamá era muy perfeccionista, y era una muy buena cocinera, maestra de cocina. Y entonces llega mi mamá del trabajo, y pues olía un poquito a quemado. Pero yo llegué antes, y cuando me di cuenta que estaba quemado, yo me acordé de que mi abuelita decía, si se te quema el arroz, ponle una ramita de cebolla, y esto le quita el mal olor y le cambia el sabor. Y le digo, mi amor, se te quemó el arroz. Sí, me dice. Le digo, ponle una ramita de cebolla. Le pusimos la ramita de cebolla, y cuando llegó mi mamá, de todas maneras olía quemado, y ella no dijo nada. Y cuando nos sentamos a comer, lo primero que hice yo es empezar a lavar los alimentos, a decir cosas bonitas. Digo, qué rica está esta comida, Yolanda. Ay, qué sabroso el arroz. Claro, eso está un poco exagerado, ¿no? Pero mi mamá se quedó callada y no dijo nada. Después hizo el comentario, estuvo sabrosa la comida, pero hija, se te quemó el arroz. Y esos son los tiempos de ajuste en el matrimonio, en el que empieza a conocerse la pareja, tanto cómo se comporta ella como se comporta él. Y ese tiempo, en ese tiempo de ajuste, ella vino a tener estabilidad. Este es el tercer punto, la estabilidad que ella tenía, y se conoce esto. Toda mujer casada debe de vivir estas tres etapas en su vida matrimonial. Toda mujer casada debe de vivir estas tres etapas en su vida matrimonial. Primero, de seguridad. Tiene que sentirse segura con su amado. Segundo, sentirse sumisa, porque el Señor lo indica así. Y tercero, tener estabilidad, sentirse confiada. En México dicen sentirse realizada, sentirse contenta de lo que ella ha hecho al unirse a su amado. Se ha sugerido que no es conveniente caer en rutinas en ningún aspecto de la vida, inclusive en el sexo. Cuando digo rutinas es cosas que uno cae y hace continuamente lo mismo y lo mismo. Se levanta y se lava los dientes y ronca de noche y hace cosas, son rutinarios. Pero se ha sugerido que no es conveniente caer en rutinas de ningún aspecto, incluyendo en el sexo. Ninguna clase de actividad sexual entre esposo y esposa es pecaminosa, provisto que ambos estén de acuerdo. Muchas tensiones matrimoniales provienen de malos entendidos en esta área. Tanto el negarse el uno al otro como la imposición del uno al otro son malas prácticas. Estos son dos límites que hay que evitar. Ni negarse por un lado el uno al otro, ni tampoco imponerse el uno al otro. Esos son extremos los cuales tenemos que evitar en el matrimonio. Pero referente a la libertad en la relación sexual, se ha sugerido que eso es algo que no es pecaminoso en el matrimonio, siendo que cualquier cosa que hagan, los dos estén de acuerdo y se sientan bien. Bien, versículos 11 al 13, y ahí termina este capítulo, que como muchos otros capítulos de Cantar de los Cantares, son pequeños. Dice así: ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas, levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides, si están de cierne, si han florecido los granados, allí te daré mis amores. Las mandrágoras han dado olor y a nuestra puerta hay toda suerte de dulces frutas, nuevas y añejas, que para ti, oh amado mío, he guardado. Ahora, esta parte es la parte en que la sulamita, la esposa, corresponde a las lisonjas, corresponde a los halagos, corresponde a los enamoramientos de Salomón. Hasta ahora vemos que Salomón había sido el iniciador de las relaciones sexuales entre ellos dos. Pero ahora es la amada quien toma la iniciativa. Esta es la primera vez que la amada sugiere una relación sexual de una manera directa. Ahora sentía confianza. Ahora la sulamita se sentía segura. Ahora ella tenía estabilidad en su amor. Ella no tenía dudas. No tenía vergüenza de decirle a él, dame un beso. No tenía vergüenza de decirle, quiero que me tomes en tus brazos. La seguridad que sentía en el amor del amado le proporcionó libertad para sugerir una relación íntima. Busquemos la intimidad en el matrimonio, hermanos. Y busquemos la intimidad espiritual con Dios. Que nuestra relación con Dios no sea una relación tensa, que no sea una relación tirante, sino que sea una relación amistosa, que sea una relación íntima, que podamos pedirle a Dios con confianza, porque nos sentimos seguros de su amor. Y la única manera como vamos a poder sentirnos seguros de su amor es si nosotros sabemos corresponder al amor de Dios. Así como la sulamita correspondía al amor de su amado, ella se sentía segura, así también nosotros, cuando correspondemos al amor de Dios, empezamos a tener seguridad y tenemos libertad para orar, tenemos libertad para hablar de Él, porque sabemos que Él nos escucha, porque sabemos que Él nos ama. Cuando estamos seguros del amor de Dios, es cuando oramos con libertad. Es cuando nos entregamos en las manos del amado y le decimos, amado, obra en mi vida como a ti se te antoje. Recordemos esto. Dios inventó el matrimonio. Por lo tanto, el matrimonio es perfecto, porque todo lo que Dios hace o ha hecho es perfecto. Entonces, el matrimonio es perfecto. Por eso es que Martín Lutero dijo lo siguiente. Escuchen lo que dijo Martín Lutero. Un matrimonio es perfecto cuando la esposa hace que el esposo se sienta contento al regresar a casa. Y cuando el esposo hace que su esposa se sienta triste cuando él se va. Y es muy cierto. Hay ocasiones que la esposa puede decir, oh, ya se va mi esposo, ay, qué bueno, gloria a Dios. Porque es imposible, ¿no? Y hay otros que dicen que cuando se muera mi esposo, lo que yo pondré en la lápida es, aquí descansa mi esposo y yo también. Ahora, puede ser diferente de la otra manera también, ¿no? Pero lo más bonito es, como dice Martín Lutero, que un matrimonio es perfecto cuando la esposa hace que el esposo se sienta contento por regresar a casa. Es decir, estoy deseoso de llegar a mi casa para ver a mi amada. Y por muchas razones. Entre tantas. Y cuando el esposo hace que la esposa se sienta triste, cuando él se va. Ahí es cuando un matrimonio es perfecto. No cuando no hay discusiones, porque siempre van a haber ciertas diferencias de opinión. Pero cuando hay ese amor, cuando hay ese deseo de estar uno con el otro y ese respeto, todas las asperezas del matrimonio se las pueden limar con un poquito de amor. Recordemos que nuestra felicidad comienza cuando empezamos a ser felices a los demás. Dicen que más bendecido es dar que recibir, y eso aplica también al amor. Así es que empecemos a amar para ser bendecidos, y cuando amamos, seremos amados. Que el Señor nos dé el deseo de amar y el deseo de ser amados. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por este libro divino en que tú con claridad, Señor, y sin rodeos, nos das a entender que el matrimonio es lo más hermoso que hay, que el matrimonio es lo que da al hombre y a la mujer esa inspiración que sale de nuestras entrañas, que sale de lo más íntimo de nuestro ser, Señor, y que tú quieres que, así como nosotros en el matrimonio podemos expresar tanto amor y tantas emociones, así también tú quieres que demostremos esa calidad de amor hacia ti, porque tú eres nuestro esposo. Y tú, Señor, quieres que nosotros nos comportemos como una esposa segura de nosotros mismos, como una esposa con un amor especial, con un amor tierno, una esposa sumisa y una esposa que siente estabilidad en el amor del amado. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.